Ahora a nuestro programa en familia, Rosa María España. Ella es la jefe de la unidad educativa de la Fundación Ideal, que es la entidad aliada del ICBF en Cali para procesos de educación inclusiva. Rosa María, bienvenida en familia. ¿Qué es la Red de Inclusión Escolar?
Buenos días, Judith. La Red de Inclusión Escolar es un grupo de instituciones educativas que nos hemos unido a partir del año 2015 con el propósito de potenciar todo el tema de inclusión educativa para Cali. Como Fundación Ideal llevamos trabajando en el tema de la inclusión educativa hace más de 25 años. Lo que queremos a través de la red es identificar todas aquellas buenas prácticas que se están desarrollando en este momento en muchas instituciones de Cali, tanto privadas como oficiales, y poder hacer una retroalimentación, poder identificar en qué somos algunos, en qué tenemos fortalezas, en qué tenemos debilidades y cómo nos apoyamos unos y otros para potenciar el tema de la inclusión educativa y de esa manera pues poder realmente darle apertura a toda la población diversa que existe en nuestra ciudad.
Rosa María, hoy nos está acompañando Marisol Moreno, que es vinculada a la Universidad Nacional y experta en estos temas. Sí. Marisol, ¿cuáles han sido las principales barreras que se han encontrado para que ciertos colegios se resistan, digamos, a entrar por esta puerta de la educación inclusiva y del enfoque diferencial?
Yo pensaría que son como tres a grandes rasgos. Uno, el tema del acceso. Efectivamente hay un estigma frente a las diferencias y entonces en el acceso las pruebas de admisión son terriblemente complejas. Casi que de entrada cuando tú dices que el niño tiene alguna característica particular, inmediatamente el colegio se previene, se asusta, se angustia. Segundo, el currículo. El currículo está hecho para que todos los niños aprendan el lunes de 8 a 9 todos al tiempo la matemática o el miércoles de 3 a 4 la lectura, y resulta que la vida real no es así, los currículos están todavía del siglo XVIII. Y lo tercero son las barreras actitudinales de todas las comunidades, porque recordemos que la comunidad educativa son los padres, los administrativos, los docentes, sobre todo derivados de los estándares internacionales y las pruebas de Estado. Desafortunadamente las pruebas de Estado a veces ponen en dificultades a los colegios, porque de alguna manera te dicen, si todos no puntean lo más alto, entonces tu colegio no es de calidad, y tú conoces el sistema de competencia que existe, donde incluso la matrícula de los colegios ligado, está ligado a ese desempeño. Entonces, la respuesta la encontramos, un poco adelantándome, en el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal nos abre el currículo y nos dice, el currículo tiene que eliminar las barreras como estas que te acabo de mencionar, antes de que lleguen los niños, para que cuando los niños entren puedan navegar dentro del currículo. Los niños no tienen dificultades para leer, los niños experimentan la dificultad cuando tú le pones un libro, cuando usas una metodología, cuando tienes un profesor con tales o cuales características. Por lo tanto, las barreras sí se pueden eliminar si hay una transformación del currículo, de los métodos de evaluación, como Esperanza nos ha comentado, y por supuesto de la formación docente. Porque recordemos que ninguna norma, ahí tenemos políticas, ninguna norma puede garantizar, tú lo sabes, Judith, ninguna ley, lo que la sociedad y la comunidad educativa no quiera dar.
Rosa María, en ese orden de ideas que ha planteado Marisol, y como ustedes están trabajando en identificar buenas prácticas, ¿cuáles son esas características buenas, positivas, incluyentes verdaderamente que has encontrado hasta ahora en los colegios de Cali?
Bueno, ¿qué hemos encontrado? Primero, el que ya estamos trabajando 15 instituciones educativas pensando en un propósito común, eso es un avance significativo. Y mucho más cuando contamos con instituciones oficiales, que a veces se piensa que en las instituciones oficiales este asunto puede ser un poco más complejo. Entonces, hemos identificado experiencias específicas realizadas por maestros, donde, digamos, desde los recursos pocos que tienen en las instituciones han podido posibilitar que los niños y que las niñas hayan podido avanzar en el trabajo escolar y hayan podido incluso sobrepasar muchas barreras que se les han presentado. Entonces hemos encontrado personas, tanto en la parte directiva como maestros de aula, que en esa parte de las barreras actitudinales han tenido un cambio enorme y que eso ha posibilitado también que obviamente los niños puedan llegar a la escuela, se acojan en la escuela y puedan continuar en la escuela.
Esperanza Morales, la directora del Liceo Val, está también con nosotros. Y yo quiero, Esperanza, que toquemos un poco el punto que Marisol mencionaba de la medición de los colegios. Porque yo les voy a contar una anécdota que sé que es real, porque la persona que me la contó me consultó. Además me dijo, mi hija le dijeron que no se presentara a las pruebas de estado, porque ella es como medio flojonga en las materias, es de bajas calificaciones, y esos promedios bajitos le dañan el promedio al colegio. Entonces solamente presentaban el examen las que sacaban buena nota. ¿Eso cómo lo podemos contrarrestar? Es decir, ¿cómo hace el Liceo Val para puntear bien cuando tiene una cantidad de estudiantes que seguramente no van a responder a un ECAES como responde Diane?
Sí. Cada vez es más difícil, precisamente por el índice sintético de calidad educativa, que los colegios están muy encaminados y enfocados a preparar a la gente para el ICFES, porque eso es lo que le da el puntaje y levantan, y las pruebas a ver 11 o tercero, quinto, noveno y undécimo. Pero si tú tienes inclusión, pues sabes que hay unos que van a sacar los primeros puestos y otros van por la mitad y otros, es decir, porque es que la educación no es eso. Sí, la evaluación no es lo más importante en la educación, es la convivencia. Para eso existiría la educación virtual. Yo me puedo ir a aprender matemáticas y sociales, y eso lo aprendo si tengo hábitos y sé leer bien, pero lo social solo se aprende conviviendo. Y ahí viene la importancia de todas las áreas artísticas y sociales en una institución, porque eso es lo que les permite convivir y desarrollar no solo lo cognitivo, porque es que el ser humano no es solo conocimiento, no es solo saber, el ser humano es íntegro. Entonces, y eso solo lo da la convivencia, no lo da otra cosa. Entonces, por eso es muy importante no tenerle miedo y solamente decir que las pruebas ICFES y que eso es lo definitivo en la educación, eso no es así.
No, o sea, no nos dejemos engañar por esa medición, ¿no? De que, sí, que si el colegio aparece de primero en el ICFES, entonces es el mejor colegio. Y yo voy para allá, ¿no? Porque exacto, de pronto eso no es lo que necesita mi niño, mi niña, mi adolescente. Y yo tengo como que padre, no, que creo que eso es un mensaje clarísimo que tenemos que dar, y es... Usted como padre, usted como madre, usted como cuidador, Diana, tiene que mirar a su niño para saber qué es lo que él requiere, ¿no?
Claro, y sobre todo que, como dice Esperanza, es que realmente las experiencias en que se trabaja con la inclusión son positivas, no solo para el niño, sino para su familia y para la comunidad entera. Nosotros tenemos los ejemplos claros desde el ICBF cuando nos hablan en comunidades en región y nos dicen, participó una niña con síndrome de Down, por ejemplo, y además tenía una dificultad de movilidad. Cómo toda la comunidad empezó a trabajar conjuntamente para que ella pudiera participar de los procesos. Se vinculó el señor de la tienda porque la mamá trabajaba para llevarla hasta un punto donde pasaba el bus. La otra persona la recogía. Y toda la comunidad, cuando ella dejó de participar, dijo, nos quedamos solos. Y al principio es el temor, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Pero cuando toda la comunidad trabaja, eso es inclusión. Y se transforma una comunidad que empieza a decir, ella puede hacerlo todo, y ella se dio cuenta también el empoderamiento que tengan los niños, que los niños reconozcan que son sujetos de derechos, que tienen su voz, que a un niño con discapacidad no lo dejan hablar. Le preguntan, ¿quieres helado de fresa o de vainilla? Y contesta el cuidador, de fresa. ¿Pero por qué no le preguntamos al niño que tiene? Los niños se identifican también como, yo soy el de síndrome de... No, ¿tú cómo te llamas? Necesito saber tu nombre. Andrés. Andrés, ¿qué te gusta? Preguntarle sus sueños y sus anhelos, porque es que los niños también participan dentro del proceso de inclusión. Claro, es para traer que ellos ejerzan sus derechos, pero son parte activa del proceso. Entonces yo creo que, y las familias, porque muchas veces las familias sin querer, por la sobreprotección, también no dejan que los niños participen, pero es un proceso conjunto.
Valga la ocasión para subrayar el lema de este año del Día Mundial del Síndrome de Down, reconocimiento de su derecho a tomar decisiones, que es lo que Diana nos está diciendo. Rosa María, finalicemos este segmento contando un poco cómo trabajan ustedes con las instituciones educativas en Cali. Ustedes están convocando tanto a los oficiales como a los privados para que estén allí y ustedes les hacen un acompañamiento para que puedan desarrollar un buen programa de educación inclusiva con enfoque diferencial, ¿verdad?
Sí, aquí nosotros hacemos la atención en educación inicial a niños y niñas con discapacidad. Entonces lo que hacemos es, en los dos primeros años, acompañar a ese niño y a su familia en esa institución educativa donde se encuentra, y de esa manera hacemos todo un trabajo de formación a las comunidades educativas. Estoy hablando de directivos, maestros, padres de familia, los mismos estudiantes. Lo que hemos venido trabajando a través de la red es que esto se convierta en una cadena y en una cascada. vamos a la institución educativa X y allí esa institución puede convocar a todas esas otras instituciones que hay a su alrededor, independientemente de que estén en la red. Eso no importa en este momento. ¿Para qué? Para que ese trabajo que estamos haciendo de cambiar el paradigma frente a la inclusión de las personas con discapacidad, en el caso que es el que nosotros manejamos, se pueda ir teniendo, digamos, el efecto que queremos. Ir ampliando el número de instituciones que cada vez van mirando que sí es posible la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en la escuela, que obviamente necesitan, que es importante que ese currículo sea más flexible, que es importante que haya más apertura de parte de todas las personas que trabajan en la escuela. Y la idea es ir cada vez formando más y más instituciones para que realmente el tema de la inclusión sea una realidad, para que todos los niños y las niñas puedan participar en la comunidad, que es lo que nosotros, que es lo que nos interesa.
Es Rosa María España, coordinadora de proyectos de formación a docentes en la ciudad de Cali y jefe de la unidad educativa de la Fundación Ideal, aliada del ICBF en la capital del Valle para procesos de educación inclusiva. Regresamos después de la pausa para conocer otra historia de vida bien interesante.